Son las 4 o las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Moncloa continúa defendiendo al fiscal general del Estado pese al auto judicial que apunta a que Álvaro García Ortiz estaría implicado en la revelación de secretos de la pareja de Ayuso. Arturo Ayestarán, buenos días.
Buenos días, Bea. Y desde el Ejecutivo, Pedro Sánchez pretende dar carpetazo al caso del fiscal general del Estado, citado a declarar el 29 de enero gracias a la reforma legal contra jueces y acusaciones populares. Eso sí, el PSOE todavía debe negociar con sus socios y eso nunca es tarea fácil. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El gobierno sostiene a Álvaro García Ortiz pese a su citación por el Supremo. En la Moncloa siguen dándole su respaldo sin fisuras y persisten en colocar el foco sobre Isabel Díaz Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez. La rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros servirá este martes para insistir en arropar al fiscal general del Estado. Su causa es precisamente una de las llamadas a recibir el carpetazo siempre y cuando el Ejecutivo consiga sacar adelante su paquete legal contra jueces y acusaciones populares. Los socialistas ya son conscientes de que los socios tendrán la última palabra para cambiar las reglas de juego. La mera toma en consideración de la iniciativa en unas semanas depende de Carles Puigdemont, que tampoco la garantiza. La debilidad obliga al PSOE a negar reparos, a introducir cambios al texto y ya se remanga para afrontar una vorágine negociadora. Los trabajos se prolongarían hasta el verano. Solo entonces el Ejecutivo espera aprobar su abuso de la iniciativa legislativa.
Y en Estados Unidos sigue la lucha contra los incendios de Los Ángeles, que se han cobrado ya la vida de 24 personas. Seis días después de iniciarse, los fuegos siguen lejos de estar controlados y la situación se presenta complicada por los fuertes vientos previstos hasta el miércoles en la zona. Corresponsal David Alandete.
La tragedia de los incendios en Los Ángeles sigue empeorando. Cuatro focos activos han arrasado ya 160 kilómetros cuadrados tras seis días. Los bomberos están lejos de contenerlos. Hasta el momento se han confirmado 24 víctimas mortales, aunque las autoridades temen que esa cifra aumente, ya que muchas personas quedaron atrapadas en sus hogares. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, acaba de señalar que el peligro está lejos de haber pasado.
Local, state and federal firefighters continue.
Los bomberos a nivel local, estatal y federal siguen con los esfuerzos de contención. Están haciendo algo de avances, pero hay que ser claro, la situación es extremadamente activa, ya que los vientos vuelven a tomar fuerza. Estos vientos, de hecho, se van a intensificar este martes y alcanzarán 80 kilómetros por hora en las zonas bajas y hasta 120 kilómetros por hora en áreas montañosas. Mientras tanto, el presidente Biden controla la situación desde Washington, pero Donald Trump, que toma posesión del cargo en una semana, acusa a los demócratas de ser responsables de este desastre.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y los expertos consultados por COPE hablan de dos velocidades en la puesta en marcha del 5G en España. Consideran que tiene el potencial de transformar la forma en la que usamos Internet, por ejemplo, convirtiendo en realidad los coches que se conducen solos. Carmen Lavallén.
Este año la cobertura del 5G llegará previsiblemente a todo el territorio en España. Tras cambiar los accesos, el reto para beneficiarnos de todo su potencial es transformar las infraestructuras, lo que requiere de una inversión millonaria para las operadoras de telecomunicaciones. Albert Banks es catedrático en ingeniería telemática.
Hay que cambiar la parte troncal. En algunos países, como en China, por ejemplo, ya están cambiando la parte troncal. En Estados Unidos yo creo que están más o menos como en Europa.
El 5G permite velocidades 100 veces más rápidas que el 4G. El retardo o latencia es 50 veces menor. Es crucial para aplicaciones que requieren respuestas en tiempo real, como juegos en línea, realidad virtual o cirugías a distancia, para lo que ya se utiliza, al igual que en el sector empresarial e industrial. Los expertos estiman que su total implantación llevará aún varios años.
Recuerda que puedes seguir toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. 4 y 4, 3 y 4 en Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y seguimos avanzando en la madrugada. Gracias, Arturo y Estarán, por actualizarnos la información. Y muy buenos días, ponedores. Bienvenidos a los que se incorporan en esta hora. Cambiamos ya de registro. Hemos dejado las buenas noches a un lado y ahora ya estamos con los buenos días, que hay muchos que se levantan a esta hora para arrancar su jornada. Quien te saluda es Beatriz Calderón en este martes. Te recuerdo que es 14 de enero del año 2025. Aquí llevamos desde la 1:30 de la madrugada acompañándote y todavía nos quedan 2 horas. Pero con una cantidad de cosas que yo no sé si nos va a dar tiempo. De momento, Ana, hasta las... Bueno, qué mal educada. Es que claro, como te estoy viendo todo el rato,
claro, yo,
pero cambiamos de hora.
Buenos días,
Ana Kellet, muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien.
¿Sí?
Aquí estamos, despejadísimos.
¿Necesitas algo?
Café, estoy perfectamente. Además, aquí estamos con una temperatura maravillosa. La Coca-Cola la tengo arriba, ¿eh? Ahí está.
La temperatura del estudio en comparación con lo que es el pasillo de COPE ahora mismo, no exagero, habrá 15 grados. No, o sea, yo creo que pasamos de 24 o 23 que tenemos aquí, ¿verdad?
Sí, aquí dentro tenemos un microclima en el que estamos maravillosamente bien.
Eso es, y es que yo agravo el constipado. Ana, cuéntanos, hasta las 5 de la madrugada, ¿de qué vamos a hablar con los ponedores?
Pues vamos a comenzar con tecnología. Con Juan Diego Polo hablaremos, entre otras cosas, de personalización en inteligencia artificial, clones digitales, desafíos éticos en Google y las impactantes novedades del CES 2025. Y en esta hora también nos acompañará Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico, nos trae una noticia que seguro que a muchos ponedores les va a animar. Y es que hay un estudio científico que dice que el consumo moderado de café es beneficioso. Así que nada, en unos minutos conoceremos más detalles.
Los ponedores, por razones obvias, solemos ser bastante cafeteros. Eso sí, seguro que nos da las claves de cuáles son las mejores horas. Me acaba de recordar a Estela Reynolds. Es, ¿no? Reynolds, ¿no?
Sí,
Estela,
¿no?
Reynolds, la que se avecina en el café por la noche. Cada vez que le ofrecen café, dice un cafecito y dice café por la noche. Pues nada, nos contarán si se puede o no se puede tomar café por la noche y cómo sienta. Sobre el tiempo, Ana, ¿qué previsión tenemos este 14 de enero que viene? Pues eso.
Pues cargadito de frío. Como llevamos ya todo el inicio de la semana, vamos a tener mínimas de como poco 4 grados bajo cero en la mayoría del interior de la península. Esas temperaturas van a provocar fuertes heladas, que se harán notar sobre todo en el nordeste peninsular, interior de Andalucía, ambas mesetas y en las montañas aledañas. Si nos fijamos en las máximas, se van a mantener sin grandes cambios. Es verdad que aumentarán en el Cantábrico y en montañas de la mitad norte, pero los termómetros, de hecho, podrán llegar a marcar unos 15 grados en varios puntos de la Comunidad Valenciana, Galicia, Cataluña y Andalucía. O sea, que ni tan mal, ¿eh? Dentro de lo que cabe, bueno, frío, pero en ciertas partes pueden llegar a temperaturas bastante buenas. En cuanto a los cielos, a primera hora de la mañana podrían darse algunas nubes y lluvias en las Islas Baleares y el litoral valenciano. También se espera algo de nubosidad en el Cantábrico Oriental y donde sí que se esperan precipitaciones más fuertes e incluso tormentas es en Melilla. Y en Canarias, atención al viento, ya que no se descartan rachas ocasionalmente más fuertes en las Islas Montañosas, así como en zonas del interior de Lanzarote.
Perfecto, Ana, pues ya tenemos la información del tiempo y ahora hay que escuchar a los ponedores que nos han dejado mensajes de WhatsApp. Tenemos, ya sabes, es el 662-942-605. Es un teléfono que te tienes que guardar en el móvil para así podernos dejar notas de voz contándonos, bueno, pues quién eres, desde dónde nos escuchas, por qué te gusta el programa, por qué estás ahí al otro lado. Son las placas de los ponedores. Vamos con ellas.
Son ponedores.
Y hasta cantarnos.
Al despertar, ponen las calles para los demás. Una gran familia, bueno, de un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Hay otros con peor oído.
Hola, buenos días. Gracias, gente. Buenos días, grupo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo hemos empezado ese año?
Fenomenal.
Bueno, pues enhorabuena por el programón que hacéis, ¿eh? Un vigilante de aquí de Ocaña. Venga, un saludo y soy ponedor.
Buenos días, Pulpo. Enhorabuena por tu programa, macho. Nada, mandarle desde aquí, soy Néstor de los Reyes Ruiz, que me acabas de mencionar, mandarle un saludo, un abrazo a mi primo Angelito Ruiz Sánchez, el panadero número 1 de España. Un abrazo, primo.
Mil gracias, de verdad, por estos mensajes que nos habéis dejado. Estas placas 662-942-605, ese teléfono de WhatsApp que queremos que te guardes para que nos puedas dejar estas notas de voz. Y ahora sí, si nos estás escuchando a las 4 y 9 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y ahora, mientras que suena esta canción de los Rodríguez, una de mis favoritas, Milonga Marinero, que es que me encanta. Me encanta ya solamente el nombre de Milonga. Es espectacular. Nosotros vamos a seguir leyendo los mensajes de los ponedores y hablando de sus rutinas del sueño.
El marinero y el capitán se reunieron en un bar y encargaron otra botella de ron. Ese sería el puerto final y lo fue tanto de verdad que bajo el mar ahora descansan juntos los dos. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer y se movía, pero también que fue mirarla y fue a perder por ese cuerpo y esa promesa. Ya no era joven, pero era audaz y bailaba siempre al compás. No le importaba que se la echaran a suerte. Llegó la noche, llegó el champán, llegó la hora de la verdad. Y esa apuesta al final la ganó la muerte. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer y se movía, pero también que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa.
Y la palabra es que, milonga.
Es que además es de las típicas que no sé por qué, de repente digo, me encantaría tener un micrófono, o sea, aparte del que tenemos
para
aquí,
cantarla.
Pero modo karaoke, ¿sabes?
Claro, aquí cuando estaba el micro apagado,
claro.
Bueno, pues hemos hecho nuestros pinitos, pero luego ya no, nos da vergüenza, que sí, Ana.
No, y que no queremos que llueva
tú
tampoco.
Tú y yo somos tímidas, de todos modos. Y entonces tenemos, y entonces tenemos ese problema, que no cantamos en público. Tenemos ese problema y el de no dormir, el de dormir regular. Y hoy estamos hablando precisamente de eso, de cómo duermes, cómo son tus rutinas, te acuestas pronto, cuándo te levantas. Si nos estás escuchando, ya vamos mal.
Ya indica que algo muy bien no está.
Si nos estás escuchando, ya la cosa no promete. Pero
Pero puede que, como muchos ponedores nos han escrito, es que ellos se acuestan a las 8. Entonces también claro. Te digo, a las 3 están listos papeles.
Sí, sí. Ya has cumplido con tus horitas y ya,
vamos,
pues mira,
con tus horitas 7. Hay algunos que dicen, yo a las 3 me conecto porque es que yo me he acostado a las 7:30 de la tarde, como los bebés. Pues y oye, es una maravilla. Pues aquí estamos para eso, para acompañarte, claro que sí. Y si estás trabajando, por supuesto. ¿Qué dicen los ponedores?
Pues mira, Rafael Ríos nos dice, 6 horas mínimo por la noche y 2 horas de siesta. No necesito más. Aunque hay días que duermo 9. No me tomo nada para poder dormir y solo caer en picado en cuanto pongo la cabeza en la almohada.
Madre mía.
Hombre, a ver, es que duermes buenas horas, Rafael,
sí,
también
sí,
te digo.
Sí, parece un rastrillazo.
No, no, y 2 horas de siestas es una siesta señora, ¿eh?
¿Y luego 9 horas?
O sea, cuidadín,
yo
sí
me echo 2 horas de siesta, luego primero hasta que caigo. Y una vez que caigo, luego sí es verdad que, bueno, pues puedo echarle ahí 6 o 7.
Claro. Joseba Barboya nos dice, muy buenas, Pulpo, Bea. Bueno, pues yo descanso más o menos bien. Sí es verdad que me despierto alguna vez, pero luego tomo el sueño enseguida. Saludos de un ponedor de Bilbao. A ver, es que si por lo menos puedes conseguir luego volver a dormirte bien.
Esa gente me da mucha envidia.
Eso es una suerte, ¿eh?
A mí hay gente que me da mucha envidia. Esta gente que no está apoyando todavía la cabeza en la almohada y ya...
ya está cayendo.
Y ya está dormida. Ya sea que duerma mucho o poco, ya no hablo de horas. Hablo de esa facilidad brutal para quedarte dormido según te acuestas.
A mí eso me cuesta,
¿eh?
Y
no 5 o 10 minutos después.
A mí me cuesta, pero por ejemplo, si ya estás metida en el sueño y de repente me despierto en la mitad, no me cuesta nada volver a dormirme, ¿eh? O sea, ahí no tengo problema.
Yo depende, como tenga algún run run en la cabeza, ya sea de trabajo, familiar o lo que sea, ahí estoy perdida, porque lo mismo me he dormido. Pero si me despierto, voy con el run run y vamos a muerte con él. Y entonces es que sí. Ya no hay manera de volver a caer. No.
Y poco se habla cuando te despiertas pensando que es otra hora, que llegas tarde o que es un día...
Bueno,
el paro cardíaco
angustia.
Que te da es horrible.
Ansiedad.
Ahí sí que yo no me puedo volver a dormir. No.
Tenemos mensajes en el 662-942-605, son los ponedores que se animan a dejarnos una nota de voz. Yo cada vez estoy más gangosa. Voy a ver si logramos superar esto mientras que escuchamos el audio.
Hola, Bea, compañía. Mira, pues nada, yo con el sueño no termino de... Toda la vida he tenido mal dormir. También es verdad que no me quiero tomar medicinas para dormir. Y entonces, nada, ha llegado el médico a la conclusión. Los médicos, porque he ido hasta el neurólogo. Y nada, que no me preocupe porque igual que una persona necesita 6 o 8 horas, yo con 2 o 3 horas tengo. Porque durante el día luego no me estoy durmiendo por los rincones y no estoy activa y normal. Entonces, pues nada. Pero bueno, yo ni me preocupa porque como nunca he dormido bien, o sea que es verdad que después a veces dice Jesús, pero ¿por qué no duermo yo como, por ejemplo, como mi marido? Que duerme toda la noche, ronca y duerme, yo qué sé, 6 o 8 horas. Pero no, bueno, yo estoy contenta porque los médicos no se preocupan y yo no me voy a preocupar. Bueno, pues un abrazo para todos. Que tengan buen día.
¿Qué ocurre, Ana, con la gente que ronca, que suelen ser los que mejor duermen? Porque ya que roncas, podría ser que duermen
mal.
Y te despiertas y nos dejas de dar la turra a los demás. Sí. Pero no, el que ronca suele ser de sueño profundo.
Sí.
Y además, por mucho que hagas...
No, por mucho que hagas eso, que lo gires, que da igual.
Sí, que dices, jolín, si a mí me haces eso, yo me despierto en un ay. Claro, no, en una angustia. O sea, a mí, yo estoy durmiendo y empieza... O me mueves y digo, pero ¿por qué tocas?
No, o se despiertan,
claro.
Están un minutito en silencio y luego ya vuelven a dormir y otra vez empieza ahí toda la melodía.
Quiero un estudio al respecto sobre por qué el ponedor roncador...
duerme mejor.
No, duerme como si le hubieran dado un sartenazo. Qué maravilla, pues sí. Oye. Es que no hay manera de despertarlos, aunque sea para decirles, por favor, deja el soniquete, que no hay manera de acostarnos. Tenemos muchos mensajes que vamos a seguir leyendo y vamos a seguir escuchando en nuestro WhatsApp. Pero, ¿qué día es hoy, Ana?
Hoy es martes.
Y es el martes de tutorial.
Efectivamente.
Los martes de tutorial llega el momento y como siempre pues toca aprender qué nos enseña a hacer uno de los cientos de tutoriales que encontramos en las redes. Ana Quílez Explícanos un poquito cómo funciona esto, porque habrá algún que otro ponedor que esté despistado o que no lo conozca.
Claro, para eso lo repetimos, que no hay ningún problema. Pues vamos a escuchar un sonido sacado de un tutorial de los que comentabas, Bea, de YouTube, para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer. De momento, para que vayan cogiendo alguna que otra idea de lo que nos van a contar hoy, vamos a poner la primera pista.
Pues venga.
Vamos a mezclarlo muy bien. Esto es importante que no nos queden grumitos y que no nos quede ni demasiado líquida ni demasiado espesa. Tiene que ser una consistencia tipo crema, crema espesita.
Acabas de coger el testigo de uno de los concursos más longevos, primero de Poniendo las Calles, y también más polémicos. Más polémicos.
¿Ah, sí?
Porque sí. Aquí hemos tenido a compañeros tuyos,
sí,
que han llegado hasta cambiar las pistas de orden. Han dado primero la 2, luego la 1, y no nos enteramos de nada, Ana. ¿Tú tienes previsto seguir con ese jueguito que os traéis?
Hombre, por supuesto.
Que os traéis los que venís aquí.
A ver, espero que no. Luego nunca sabes si hay un día que se te va la pinza, ¿no? Pero espero que no.
Yo ahora mismo no sé lo que estoy haciendo. Esto de mezclar cositas pueden
ser
muchas cosas.
Claro, puede ser muchísimas. O sea, es que esto, vamos, da para muchísimo. Porque claro, podemos tirar desde la cocina.
Claro, yo sé que a ti te encanta comer. ¿Te habrás tirado por la repostería o qué?
Ah, no sé, eso sí, cocinar no soy tanto de eso, ¿eh? Pero entonces, a lo mejor pues también miro un tutorial de
cocina. A ti lo que te gusta es comer, pero no cocinar.
Claro.
Eres de las mías.
Yo soy comodona.
Eres de las mías. ¿Te parece que pongamos de nuevo, esto solo lo hago con la primera, ¿vale?
Vale,
porque
genial.
Es tal el shock que
claro,
nos gusta ayudar.
Hay que escucharlo.
Vamos a mezclarlo muy bien. Esto es importante. Es importante que no nos queden grumitos y que no nos quede ni demasiado líquida ni demasiado espesa. Tiene que ser una consistencia tipo crema, crema espesita.
No queremos grumitos.
No,
nos ha quedado
cero
claro.
Grumitos,
sin
exactamente.
Grumitos.
Esa es la primera pista.
Como el Colacao,
cero grumitos.
Sin grumitos, no
exactamente.
Queremos.
Exactamente.
Bueno, pues esa es la primera pista. ¿Qué tienen que hacer los ponedores si creen que saben ya qué es lo que nos están enseñando?
Pues mira, nos podéis mandar una nota de voz contándonos qué nos están enseñando hoy en el tutorial a nuestro WhatsApp del programa, al 662-942-605.
Me parece perfecto. 662-942-605. Ponedor, ya sabes, di pista número uno. Sí, lo has adivinado con esta. No vale que luego pongamos la segunda y digas pista número uno, lo vamos a ver, ¿eh? Cuando nos llega el WhatsApp. Que hay veces que nos tratan de hacer los ponedores todo el lío y no se lo consentimos. Y ahora toca conocer el mundo de la tecnología. Para ello tenemos una sección semanal de tecnología que la lleva Juan Diego Polo, que es ingeniero de telecomunicaciones, formador y consultor de inteligencia artificial, al que podemos encontrar en juandiegopolo.com. Hoy vamos a hablar de personalización en IA, clones digitales, desafíos éticos en Google y también las impactantes novedades del CES 2025. Y para ello pues le damos ya las buenas noches, Juan Diego.
Buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Pues muy bien, vamos a comenzar con ChatGPT y su nueva función para definir personalidad. No sé cómo funciona esta herramienta.
Es una función que ya teníamos antes. En la sección de configuración siempre hemos tenido una opción que se llama personalizar ChatGPT, pero ahora han añadido la posibilidad de poner rasgos. Podemos decirle que sea motivador o que sea charlatán o que hable al estilo Gen Z. Y lo que hace en realidad es ajustar el tono y el estilo de cada una de las respuestas que nos va dando. Que es cierto que antes podíamos decirle en forma de texto, en forma de descripción, quiero que seas motivador en tus respuestas o quiero que seas charlatán. Es decir, no ofrecen en realidad más que un atajo a algo que ya podíamos hacer antes. El hecho de que ahora podamos directamente personalizar estas opciones hace que, por ejemplo, si estamos trabajando con el tema periodístico y queremos modificar el estilo de un artículo o queremos hacer algo más orientado para redes sociales, en la personalización podemos decirle cómo es la personalidad de nuestro lector o de nuestro oyente y así adaptar el resultado a quien está leyendo ese contenido.
¿Y en qué áreas crees que esta función tendrá un mayor impacto?
Desde luego en educación tendrá muchísimo, porque yo puedo tener un documento de, no sé, preparado para alumnos de 17 años y rápidamente puedo transformarlo en un documento preparado para chavales de 12. Decirle que tenga un estilo más didáctico o que responda de una forma mucho más masticada, mucho más digerida. En la parte de negocios lo podemos configurar para que responda de manera más profesional. Lógicamente, en el tema de salud mental podemos decirle que tenga respuestas más empáticas, es decir, si yo utilizo ChatGPT para hacer proyectos relacionados con psicología, puedo personalizar las respuestas para que sean más empáticas, para que sean más motivadoras, pero en realidad cada usuario acaba adaptando ChatGPT al propio día a día, con lo cual todas las áreas se ven beneficiadas.
¿Cómo garantiza OpenAI que estas personalizaciones sigan siendo responsables?
Por un lado, ellos aseguran que las configuraciones cumplen con los términos de uso, es decir, que van a estar moderados. Yo no le puedo decir a ChatGPT que sea agresivo y violento o que tenga un objetivo que vaya en contra de sus propios términos de uso. Aunque, lógicamente, como ya sabemos, siempre es posible engañar a la inteligencia artificial diciendo, mira, quiero que seas agresivo porque estoy preparando un guión de una obra de teatro. Y ahí en ese momento dice, vale, pues venga, ya que es una excepción, pues aquí lo tienes. Pero a priori es más difícil hacerlo directamente desde la configuración de personalización.
Ahora vamos a hablar sobre Google y su sistema AI Overview, que ocurrió con este reciente error. Cuéntanos.
Google está corriendo mucho para alcanzar a lo que puede hacer ChatGPT. Es cierto, la última versión de Gemini o de Gemini realmente es mucho más avanzada que la que presentó hace un año, pero aún así se nota que hay algunos errores que ChatGPT no tiene. Por ejemplo, hace poco en el sistema de AI Overview le pedimos que hiciese una imagen de cómo son los elefantes bebés. Y es cierto que la información que puso en forma de texto era correcta, pero la imagen aparecía un elefante bebé en la mano de una persona. Evidentemente, era una imagen generada por inteligencia artificial, pero al estar dentro de los resultados de Google, pues parecía que era real. Y lógicamente eso es imposible. Un bebé elefante pesa 200 kilos y mide un metro. No se puede poner en la mano de una persona. Es decir, Google está teniendo problemas para diferenciar el contenido creado por humanos del contenido creado con inteligencia artificial. Y eso está haciendo pues, que se mezclen esos contenidos y al final pues, acabemos teniendo resultados tan extraños como este que no es la primera vez que ocurren.
¿Qué es lo que está haciendo Google para mejorar la precisión de sus sistemas?
Por un lado, refuerza el algoritmo para que las fuentes sean más confiables, es decir, para que la información venga pues de lugares que sabes que no van a tener errores de ese estilo. Es que en lugar de ir a buscar imágenes a foros o a Twitter o a vaya a saber dónde, pues que vaya a National Geographic o que vaya a sitios especializados en la naturaleza, a sitios especializados en el tema que se le está preguntando. Y por otro lado, que se valide contenido con supervisión humana. Pero claro, eso significaría que tuviera que haber un humano verificando si las respuestas son correctas. Y hablamos de miles de millones de respuestas diarias. Con lo cual va a tener que trabajar mucho en crear herramientas de verificación, en que sean más sofisticadas y sobre todo en que las fuentes permitan que Google utilice su contenido para verificar dicho contenido.
Bueno, ¿y por qué es importante que se aborden estos problemas?
Porque si tenemos sistemas de inteligencia artificial que se están alimentando del contenido publicado en Internet y el contenido publicado en Internet está siendo generado por inteligencia artificial, al final tenemos que la inteligencia artificial se alimenta de ella misma. Y cada vez, de esa manera, cada vez es más difícil de decidir si algo es correcto o incorrecto, o manipulado incluso. Se va perdiendo la confianza. Si comenzamos a perder la confianza de lo que encontramos en Internet o de lo que nos ofrece Google, que hasta ahora era relativamente correcto y verídico, va a llegar un momento en el que en temas clave, como la educación o la salud, podemos tener consecuencias muy graves.
Hablemos ahora, Juan Diego, si te parece, de clones digitales. ¿Qué están desarrollando Stanford y Google?
El objetivo es que nosotros podamos hablar con una inteligencia artificial y que en muy poco tiempo la inteligencia artificial actúe como nosotros. Que hable como nosotros, que piense como nosotros, que dé conclusiones a partir de contenido igual que lo hacemos nosotros. Y para ello, estos investigadores han creado clones digitales de personalidad. Y para ello solamente necesitan hacer una entrevista de 2 horas. Y usan modelos generativos para replicar nuestro comportamiento con una precisión del 85%. Ellos creen que de esta manera podemos simular reacciones a diversas situaciones, como a crisis globales, a políticas públicas. Es decir, si conseguimos simular, por ejemplo, la personalidad de un gran político de hace 80 años, podríamos ver cómo él reaccionaría ante una situación actual. Y a partir de ahí, pues que nos ayude a solucionar los grandes cerebros del pasado, nos ayuden a solucionar problemas del presente.
¿Qué usos prácticos tiene esta tecnología?
Pues además de la planificación de políticas públicas, que es lo que acabo de comentar, podríamos, por ejemplo, hacer estudios sociológicos, ayudar a formar equipos, ver simulaciones de desastres naturales, ver cómo se comportaría la sociedad ante un desastre específico o ante una situación específica. Podemos ver cómo reaccionaría una ciudad entera si cortamos una calle, o podemos diseñar respuestas efectivas a problemas que hay actualmente en la sociedad, o verificar cómo podemos abordar un problema como el de la vivienda que hay en España y verificar cómo reacciona la gente ante una subida o una bajada de precios en determinada zona. Y si conseguimos tener clones de inteligencia artificial que reaccionen como humanos reales, es más fácil hacer simulaciones.
Claro. ¿Qué preocupaciones éticas genera?
Bueno, a priori todas, porque si imaginamos que tenemos un sistema de inteligencia artificial capaz de clonar la personalidad de cualquier persona, pues si se utiliza mal, podemos estar hablando de problemas de privacidad, de almacenamiento de datos sensibles, de manipulación, de que alguien simule ser otra persona para conseguir robar datos o robar dinero o prácticamente abusar de la tecnología. Toda la tecnología tiene sus problemas. Puedes subir a un coche y puedes empezar a atropellar gente y el problema no lo tiene el coche. Pero si nosotros utilizamos la inteligencia artificial para clonar personalidades y eso, que en realidad es una maravilla, que como he dicho antes, puede tener muchas aplicaciones buenas, lo utilizamos para simular que somos alguien y engañar a las personas, pues los riesgos son prácticamente ilimitados.
Pasemos al CES 2025. ¿Qué tecnologías destacaron en este evento, Juan Diego?
Mostraron muchas cosas y me sorprendió realmente el enfoque que ha tenido este año. Por un lado, lógicamente, como todos los años, hemos visto muchos procesadores, hemos visto novedades de Intel que han creado unos chips específicos para aplicaciones avanzadas de inteligencia artificial. Hemos visto una enorme cantidad de novedades en Asus. Hemos visto cómo AMD ha presentado los Ryzen C2 para dispositivos móviles de alto rendimiento. Samsung presentó un robot que actúa como un asistente personal. Toda la parte de procesamiento y de ordenadores orientados a la inteligencia artificial, ha habido bastante repercusión y bastantes novedades que no me esperaba que estuviesen listas para ese 2025.
¿Qué impacto tienen estos avances en el sector de la tecnología personal?
Yo creo que tenemos que estar enfocados en la eficiencia energética. Es decir, está clarísimo que la inteligencia artificial es el boom, es la moda y que ya no hay marcha atrás. Ahora tenemos que pensar en la eficiencia energética, en cómo todo esto va a afectar al consumo de energía en todo el mundo. Y el hecho de que se hayan estado preocupando todos los fabricantes, pues ayuda a que podamos dormir un poquito más tranquilos. Por otro lado, los robots que han ido mostrando, ya no solamente el que ha presentado Samsung, sino otros que he visto que tenían como si fuese una aspiradora de suelo, que tenía un brazo en la parte superior, y a medida que va aspirando el suelo, si ve que hay un calcetín en medio del pasillo, lo coge, lo guarda en una caja y continúa fregando. Es decir, no lo evita y lo rodea como en los aspiradores actuales, sino que comienzan a hacer más cosas. Podemos pensar que dentro de 10 años van a hacer todo. Vamos a mostrar el robot por ahí y se va a poner hasta lavar los platos. Pero lo que digo, yo creo que los principales avances es que hay preocupación en el tema de la eficiencia energética y eso ayuda.
Bueno, creo que también se presentaron innovaciones en salud. No sé qué nos puedes contar.
Pues hemos visto sensores muy avanzados que analizan el nivel de estrés a partir de muestras de saliva, que actualmente si queremos ver el estrés de alguien podemos mirar el reloj y nos da unos gráficos, pero con muestras de saliva es capaz de identificar con mucha más precisión si tenemos problemas de estrés y eso puede ayudar mucho, lógicamente, a identificar problemas en el corazón, por ejemplo. Por otro lado, creen que estas herramientas o estos sensores podrían integrarse en wearables, en dispositivos que podamos llevar encima. No digo de estar lamiendo el reloj, pero podríamos tener dispositivos faciales o algo semejante que con un poquito de saliva veamos si estamos bien o no. Y luego hemos visto unos robots, hay uno que se llama Yumi, que me llamó mucho la atención, que está pensado para brindar apoyo emocional con interacciones personalizadas y creen que puede utilizarse pues, para residencias de mayores, para personas mayores que viven solas, una especie de psicólogo con inteligencia artificial que responde como si fuese un humano y hace pues, que las personas que viven solas realmente pues, digan buenos días y haya alguien que le responde, alguien que no sea tan limitado hoy en día como Alexa, sino que realmente tenga una conversación mucho más fluida.
¿Qué tendencias generales se observaron en el CES 2025?
En general, lo que yo he visto es mucha personalización y mucha conexión emocional con la tecnología. Es decir, que cada vez haya más dispositivos enfocados a las necesidades individuales de cada uno para mejorar su calidad de vida. Que si dispositivos que pueden ayudarte a ti a mejorar la salud, que pueden ayudarte desde un punto de vista psicológico, que pueden ayudarte a ahorrar tiempo, está todo como más pensado en el individuo y menos en la sociedad como un todo. Pero bueno, el tema de que haya esa preocupación energética y el tema de que haya preocupación en apoyo emocional, creo que estamos yendo por el buen camino.
Pues así terminamos. Gracias, Juan Diego Polo, nuestro experto en tecnología, por traernos todas estas fascinantes novedades sobre el sector que controlas.
Gracias a ti, Bea. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, 4:34 de la mañana. Seguimos poniendo las calles. Y ahora, ponedor, deja que te haga una pregunta. ¿Sabías que en este último año han aumentado las muertes por ahogamiento? Pilar García Muñiz abordaba este tema en la tarde de COPE con Alberto García. Él es director de la Escuela Española de Submarinismo y Socorrismo.
Hay un dato que hemos conocido en las últimas horas y que la verdad sorprende. 471 personas murieron ahogadas en 2024 en España, un 11% más que el año anterior, según el informe que acaba de publicar la Federación Española de Salvamento y Socorrismo. Ana Quílez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Es una cifra, Ana, muy alta. De hecho, es el segundo peor dato de la última década.
Sí, solo superado por la cifra de fallecidos de 2017. Ese año perdieron la vida, pues nada, ni más ni menos que 481 personas.
Llama la atención, desde luego, la cifra, y además que esta aumente respecto al año pasado. 471 personas ahogadas en espacios acuáticos. Me imagino que la mayor parte en las playas.
Sí, de hecho se han cobrado la vida de 244 personas, lo que significa algo más de la mitad de todos los ahogamientos. Le siguen los ríos, donde el dato es bastante preocupante, ya que en 2024 ha habido 85 víctimas, lo que significa un 18% del dato total, 4 puntos más que en 2023. Además, también hubo 57 fallecidos en piscinas. Luego, el informe también recoge otras 85 muertes en otros espacios acuáticos, aunque no especifica cuáles, pero podemos entender que serán pantanos, uh-huh. También algún tipo de embalses, lagos, efectivamente.
¿Por qué está aumentando el número de ahogados en nuestro país? Se lo vamos a preguntar a continuación a Alberto García, que es director de la Escuela Española de Salvamento y Socorrismo. Alberto, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Alberto, ¿qué explica este aumento en el número de ahogados?
En primer lugar hay que decir que todos los años tenemos más de 400 personas que fallecen ahogadas y no se toma ningún tipo de medida. Esa es una de las primeras causas. ¿Por qué van aumentando? Evidentemente aumentan porque el número de usuarios, una de las causas, hay más causas, pero el número de usuarios cada vez es mayor. El turismo se incrementa y, aunque no se incremente el turismo, hablo del turismo nacional, que acude a las zonas de baño, espacios naturales e instalaciones, y el extranjero, la climatología también influye, porque hace que utilicemos estos espacios con mayor anticipación al periodo estival. Por lo tanto, yo lo comparo con las campañas de tráfico. Cuando hay mucha salida de vehículos porque hay un puente, el índice de siniestralidad es mayor. Pues aquí ocurre lo mismo. Sin embargo, no hay, como digo, ninguna medida al respecto. Sabemos que se adelanta las campañas de verano, sabemos que la gente, las personas acudimos antes a los espacios acuáticos, pero, sin embargo, no el servicio de salvamento no se anticipa en la mayor parte de los casos, ni se adelanta ni se retrasa. Por lo tanto, esto hace que, efectivamente, cuando hay un accidente en el medio acuático, si no hay nadie que pueda intervenir, pues esa persona, las probabilidades de que muera ahogada es muchísimo mayor.
Por lo que dice el informe, la mayoría de ahogamientos se han producido en la playa. ¿Esto a qué se debe? ¿A que somos irresponsables y no hacemos caso de las advertencias o de las banderas? ¿O a que nuestras playas no están suficientemente vigiladas?
Bueno, a ver, hay un poquito de todo. Nuestras playas tenemos un problema y es que no hay una normativa única. La competencia de la vigilancia de las playas depende de cada municipio y cada municipio tiene unos recursos y tiene una zona de playa, ¿no? Por lo tanto, estamos sujetos a esa normativa o a esos recursos que tenga ese municipio para garantizar la seguridad de los usuarios. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de los usuarios que acudimos a las playas solemos ser respetuosos con las indicaciones de los socorristas. Pero efectivamente, como bien dices, hay un 45% de los fallecimientos se producen en zonas sin vigilancia. Y cuando digo sin vigilancia, me refiero a aquellas playas que, teniendo un periodo establecido de vigilancia, horario, como puede ser de las 11 de la mañana a las 7 o 7 y media de la tarde, hay personas que evidentemente se vayan antes de esos periodos y el riesgo evidentemente aumenta. También es verdad que hay fallecimientos que se producen en zonas vigiladas, aunque es un porcentaje muchísimo menor. Por lo tanto, lo que cabría esperar es que deberíamos aumentar esas zonas de vigilancia y deberíamos de alguna manera ofrecer cierta cobertura o ampliar esa cobertura para disminuir el riesgo de morir en un espacio acuático natural cuando hacemos uso del mismo sin presencia de servicios de socorrismo.
¿En qué playas tiene que haber vigilancia sí o sí? ¿Es un requisito imprescindible?
A ver, eso depende de cada municipio. No hay, como digo, una normativa específica única donde diga esta playa sí que tiene que tener y esta playa no tiene que tener. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo ir por la zona de Levante o por la zona del norte de la península en una playa que tenga 10 kilómetros y puedo contar con a lo mejor cada 200 metros una torreta de salvamento, pero continuando con la misma playa, de repente hay una torreta cada 500 metros o no hay torreta. ¿Qué quiere decir? Que ya hemos entrado en otro municipio. Y como digo, dependiendo de los recursos que tenga cada municipio, puede haber más salvamento, más servicio de socorrismo, más número de profesionales, ¿no?, que puedan intervenir o menor número de profesionales. Por eso nosotros estamos exigiendo y pidiendo una normativa única que garantice en aquellos lugares donde existe una zona de baño esa cobertura para evitar este tipo de fallecimientos.
Vamos a seguir desgranando el informe, Ana, que también recoge el perfil de las personas ahogadas.
Sí, estaríamos hablando sobre todo de un hombre mayor de 55 años de nacionalidad española, que sería uno, pues, quienes pierden más la vida en, por ejemplo, una playa. Y es un perfil bastante marcado porque los hombres suponen más del 80% de los casos. Es decir, 384 hombres murieron ahogados el año pasado frente a 85 mujeres.
Alberto, ¿esto quiere decir que las mujeres somos más precavidas, más responsables?
Pues sí, quiere decir que sois más precavidas o que nosotros somos más imprudentes y más atrevidos o más arriesgados. Efectivamente, ese dato es así. Además, es un dato que se repite año tras año. Y esto yo creo que también tiene cierto paralelismo con los accidentes de tráfico y con el riesgo, ¿no?, que asume una persona al volante. Es verdad que la siniestralidad es mayor en el hombre y entendemos que puede ser por este dato, ¿no?, que comentamos.
Y no sé si la edad, Alberto, nos indica también algo, porque casi la mitad de los casos de ahogados son a partir de los 55 años.
Pues sí, casi la mitad son a partir de los 55 y si bajamos un poquito la edad hasta los 45 llegamos al 70%. Esto aquí sí que hacer un análisis exhaustivo nos faltarían datos. Es verdad que el hombre parece ser que es más imprudente, es verdad que a esas edades o a partir de los 45 años quizá no tengamos un conocimiento de nuestras capacidades y limitaciones cuando accedemos al medio acuático y también es cierto que si aumentamos la edad a partir de los 60-65 podría ser que la causa de fallecimiento por ahogamiento pueda ser debida a una patología o algún tipo de enfermedad que pudiese tener el usuario. Tal puede ser, no sé, un síncope, una parada que se produce en el medio acuático, etcétera. Como digo, analizarlo esto exhaustivamente deberíamos tener bastantes más datos que con los que contamos.
Bueno, estamos analizando los datos del último informe que ha publicado la Federación Española de Salvamento y Socorrismo, que nos indican, nos demuestran la importancia de hacer caso siempre a las recomendaciones y también demuestra la importancia de la vigilancia en las playas. Alberto, para acabar, ¿qué más se puede hacer para reducir estas cifras?
Pues, nosotros lo que solicitamos siempre a la Administración Pública, hablo en general en todas, la estatal y la autonómica y la local, es que haya una única normativa que regule todo este todo el tema del salvamento y la seguridad, tanto en instalaciones acuáticas como espacios acuáticos naturales, y que no haya una por comunidad, como ocurre actualmente. Exigimos también campañas de prevención. La Federación Española de Salud y Socorrismo realizamos campañas de prevención anualmente, pero, claro, no llegamos a la población que deberíamos llegar, porque los medios y los recursos, evidentemente, son limitados. Y ese tipo de campañas de prevención, al igual que hace la Dirección de Tráfico, deberían ser anuales, porque nos ahogamos durante todo el año, y hacer un poquito más de hincapié, claro, en el periodo estival. Y, por último, deberíamos ser conscientes que el riesgo no está solo en los niños. Sí que se ahogan los niños, evidentemente, y hay que enseñarles a nadar de forma prematura, pero, como decimos también, en los adultos. Por lo tanto, campañas en los adultos de prevención y de cara al turismo, que recibimos mucho turismo en España.
Alberto García, director de la Escuela Española de Salvamento y Socorrismo. Gracias por acompañarnos. Gracias, Alberto.
Gracias a vosotros y que haya suerte.
Bueno, pues claro, y me estás escuchando, a lo mejor es porque estás trabajando. A lo mejor me estás escuchando porque estás en la cama con los auriculares y no puedes dormir, ¿eh? No puedes dormir. En cualquier caso, te deseo una feliz madrugada. A los ponedores, estéis donde estéis. Yo sé que muchos ahora mismo estáis trabajando, otros estáis volviendo a casa, otros estáis intentando conciliar el sueño, otros estáis estudiando. Pero sea cual sea tu situación, yo quiero hablarte ahora del kit de los ponedores, que esto es lo que te va a reconciliar con el tema del descanso. Esto es meterse en la cama y ponerse a dormir. Escucha atentamente, porque si eres un oyente habitual, me habrás escuchado hablar muchas veces de esta combinación de productos naturales que el laboratorio Aura Health ha creado para nosotros, para los ponedores. Uno es para combatir el estrés, para subir las defensas, para mejorar nuestro bienestar. Gracias al producto Aura Día vas a estar lleno de energía y el estrés no te va a impedir disfrutar de cada momento. Y por otra parte está la pastilla nocturna, la pastilla de antes de dormir, llamada Ahora Noche. Con ella vas a disfrutar de un sueño reparador, con el que vas a recargar las pilas por completo, con la que vas a eliminar la porquería del cerebro y vas a permitir que las células se regeneren y puedas tener una vida pues mucho más ordenada, porque vas a poder conciliar el sueño. Claro, todos estos efectos positivos están avalados científicamente y están probados en diversos estudios clínicos que además, joder, pues han demostrado que Ahora Día y Ahora Noche no tienen efectos secundarios, no te empanan la cabeza. Eso es muy importante. ¿Cuántas veces hemos tomado química para poder dormir y lo mal que nos sentaba? Porque sabíamos que, habían pasado un montón de horas supuestamente durmiendo y al día siguiente no nos había alimentado el sueño. Bueno, esto no tiene nada que ver. Esto lo puedes conseguir en la página web ahoralife.com. Recuerda que ahora, en este caso se escribe sin H, ahoralife.com. No esperes más para mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar. Entra ahora mismo en la página web ahoralife.com, busca en Google lo que toma el pulpo para dormir, haz tu encargo, realiza tu encargo, te lo van a mandar a casa y encima con un par de regalos de mi parte. Lo tienes que decir, oye, mandarme los regalos que me dice el pulpo. Y comienza a dormir porque realmente te lo mereces. Vas a mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar. Es el kit de los ponedores.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el pulpo.
El programa líder de la madrugada.
Los protagonistas de la actualidad.
Les presento a doña María Blasco, que es directora del CENIO, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Señora Blasco, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
¿Cree que hay una intencionalidad en ensombrecer su gestión?
Sí que se han vertido una serie de desinformaciones sobre el CENIO.
Otras informaciones de esta semana hacen referencia al cobro de sobresueldos por su parte. ¿Usted lo puede explicar?
Bueno, yo tengo que decir que mi sueldo me lo paga el patronato, me lo paga el ministerio, y es el sueldo que se aprobó según mi contrato, ¿no?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Nos vamos acercando a las 5 de la mañana, pero tenemos que jugar antes a adivinar el tutorial. Martes de tutorial, Ana.
Pues sí, porque ya el WhatsApp ya están empezando a llegar
con
ahí
la primera pista, ¿no?
Sí.
¿Quieren ya ser los primeros para llevarse
claro,
el premio?
Ya hemos escuchado de todo, ¿no? Y es lo que estamos también, queremos escuchar, seguir escuchando tus mensajes. Pues eso, de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer. Ya hemos puesto antes la primera pista. Y ahora pues toca la segunda.
Pues venga.
Empezamos siempre por la parte anterior, por la parte de más frontal. Yo estoy depositando el producto. Se tiene que depositar y no arrastrar, para que nos quede bien empapado y nos cubra bien.
depositando el producto.
Sí.
Empapar.
Empapar. Para que quede bien. Bueno, a ver.
Es que no tengo ni idea de qué podemos estar haciendo.
Yo porque lo he hecho yo, que si no, no tendría ni idea, ¿eh? Esta es la parte buena, claro, que yo creo.
Tenemos que ir depositando, tenemos que ir... no sé, sí, yo lo veo complicado.
Lo ves complicado.
Dices que con la primera la gente todavía andaba perdida, ¿no?
Sí, 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 sí.
Pues con esta no van a ir mucho mejor, ya te lo puedo asegurar.
He sido muy mala de primeras.
No sé, yo... Tú verás, en tu conciencia queda que los ponedores no tengan ni idea y no sepan resolver tu primer adivina del tutorial.
Pido perdón, como dirían por Pido ahí perdón. Manu Pérez cuando estaba
Pido perdón.
Aquí.
Pido Oye, perdón. Una cosa... Uy, por favor, casi me caigo. ¿Qué es lo que tienen que hacer los ponedores si creen que con esta segunda pista, bueno, pues que podrían llegar a saber de qué
pues
estamos
nos,
hablando?
Nos tienen que mandar su nota de voz pues diciendo pista 2 vale. del tutorial, pues eso, con la respuesta que ellos consideren que sea correcta al WhatsApp del programa 662-942-605.
Dicho queda, 662-942-605, deja tus notas de voz y si lo adivinas te puedes llevar un premio. Ahora tenemos que ir con nuestra sección de ciencia. Ponedor, seamos sinceros, pocos, muy pocos, pueden sustraerse a ese ritual diario de tomar una tacita de café. Se trata de una de las bebidas más consumidas en el mundo y la ciencia tiene cada vez más datos sobre sus efectos en nuestro cuerpo, que por cierto no son tan malos como suele pensarse. Cada vez hay más estudios que muestran que su consumo moderado es bueno para la salud, pero claro, depende de a qué hora del día lo tomemos. Jorge Alcalde nos trae una investigación muy sorprendente que parece indicar que efectivamente es así. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea. ¿Qué tal? Sí, efectivamente, tomar café a veces nos da algunas sorpresas como esta de la que vamos a hablar hoy.
Bueno, entonces, ¿un café nos hace más o menos efectos según la hora del día a la que lo consumimos?
Eso es lo que parece que indica un informe del que acabamos de tener conocimiento hace muy poquito, se acaba de publicar. Es un informe científico hecho en Estados Unidos en el que se demuestra que efectivamente la hora a la que tomamos el café afecta a cómo perjudica o beneficia a nuestra salud. En concreto, este informe lo que dice es que el café tomado por la mañana, antes del mediodía, favorece nuestra salud mucho más que en cualquier otra hora del día. De hecho, fíjate que hay algunos datos que demuestran que si tomamos café, justo es el café por la mañana, nuestra probabilidad de tener una enfermedad cardíaca a lo largo de nuestra vida desciende hasta un 16%. Es decir, que los que tomamos café mañanero estamos de alguna manera más protegidos contra una enfermedad cardiovascular que los que toman café en cualquier otro momento del día.
¿Y cómo se ha llegado a esta conclusión, Jorge?
El estudio se ha realizado analizando la historia clínica de miles de personas. Hay una base de datos en Estados Unidos y en otros países del mundo que recogen los hábitos de conducta y las enfermedades que han padecido miles de personas desde el año 1990 hasta el año 2013. Y después lo que se ha hecho es analizar con todas estas personas cuáles de ellas, sobre todo las que eran más mayores, han padecido alguna enfermedad cardiovascular. Han tenido un infarto o han tenido arritmias o algún otro tipo de daño en el corazón. Bueno, cruzando estos datos, es decir, lo que consumían estas personas, el tipo de café que consumían y la hora del día a la que lo hacían, con su historia clínica, es decir, con cómo se han visto perjudicados sus coronarias, se ha podido establecer que efectivamente las personas que consumen el café por la mañana tienen menos riesgo de convertirse en personas con enfermedad coronaria en el futuro. Y aquellas que consumen café desperdigado por todo el día, no es que tengan más riesgo, pero sí que su protección es un poco menor.
Bien, vamos a contar ahora, Jorge, por qué se produce este fenómeno tan curioso. Cuéntanos.
Pues esto, Bea, es todavía un pequeño misterio. La ciencia está intentando investigar cuáles son los mecanismos que afectan al consumo de café en determinadas horas. Y no se sabe muy bien, no hay mucha explicación. Hay algunas teorías. Una de ellas tiene que ver con los ritmos circadianos, es decir, cómo nuestro cuerpo se adapta celularmente al paso de las horas. Nuestro organismo secreta unas hormonas por la mañana, otras diferentes por la tarde. Por la mañana solemos tener una actividad celular que nos hace más activos, nunca mejor dicho. Por la tarde nos intenta hacer menos activos para prepararnos para el sueño, es decir, para descansar. Y todos estos cambios a lo largo del día dependen de la producción de hormonas, de sustancias químicas en nuestro cuerpo. El café puede afectarlas, para bien o para mal, de manera que en función de cuándo lo tomemos, estaremos activando o desactivando algunas de estas hormonas, y eso a lo mejor tiene que ver con el futuro de nuestra salud.
Claro. Lo que está claro, Jorge, según lo que nos estás contando, es que el consumo moderado de café, claro, no tomarte 5 tazas de café al día, pero el consumo moderado de café puede ser beneficioso, ¿no?
Sí, eso es lo que parece que demuestran todas las investigaciones. Siempre recordemos, estamos hablando de consumo moderado. Esa tacita, 2 tacitas al día, sobre todo esa tacita por la mañana, según este estudio, tiene ciertos valores cardioprotectores. Las personas que lo consumen o que lo consumimos, en teoría tenemos menos riesgo de padecer enfermedad cardiovascular, porque la cafeína es una sustancia que estimula pues, la circulación sanguínea, puede dilatar los vasos sanguíneos o puede tener otros efectos sobre nuestro corazón. Insisto, siempre, moderadamente, el exceso de café también se ha demostrado que es malo.
¿Y cuándo es perjudicial?
Pues es perjudicial cuando se toma mucho más de esos miligramos al día que nos permite la ciencia. Tomar café permanentemente, tomar café a horas descontroladas, superar el exceso de consumo de una persona media, puede ser perjudicial porque también ese es un estimulante y además puede generar adicción. De manera que un estimulante con capacidad adictiva se puede convertir efectivamente, sobre todo en personas con riesgo cardíaco, personas que tienen el corazón un poco más pachucho, pues puede ser más peligroso.
¿Y qué pasa con la cafeína de otros productos? Como ocurre, por ejemplo, con algunos refrescos que también la tienen, o bebidas energéticas.
Pues esta pregunta es muy importante, porque efectivamente todos sabemos que hay refrescos y sobre todo algunas bebidas, estos energizantes, que tienen mucha cafeína. No algo de cafeína, mucha cafeína. Hay algunas marcas de estas bebidas energéticas que consumir una lata de esa bebida es equivalente a tomarse 5 o 6 tazas de café de golpe. Eso todo, la ciencia ha demostrado que puede tener serios perjuicios para nuestra salud. En este caso estaríamos superando los niveles máximos permitidos para un consumo saludable de la cafeína. Y eso hay que evitarlo, sobre todo si tenemos en cuenta que las personas que consumen estas bebidas suelen consumir también café. Es decir, están añadiendo la dosis de cafeína habitual con esta de las bebidas energizantes. Hay mucha preocupación en el mundo de la salud preventiva por las personas que consumen demasiado este tipo de bebidas y que pueden poner en riesgo su salud coronaria.
Pues Jorge Alcalde, como siempre, gracias por tenernos al tanto de todos estos descubrimientos científicos y hemos sabido un poquito más sobre el café y cuándo lo debemos de beber.
Pues ha sido un placer, como siempre, Bea. Ya sabes que me encanta charlar de ciencia con todos los ponedores. Y ahora pues me voy a tomar ese cafecito beneficioso que a todos nos viene bien. Un saludo.
Hasta luego, Jorge. 4:57 de la mañana. Seguimos poniendo las calles. Looking back over my shoulder, I can see that look in your eyes. Never want to let you go.
my shoulder. I can see that look in your eye. I never dreamed it could be over. I never wanted to say goodbye. Well, I don't mind everybody laughing, but it's enough to make a grown man cry. 'Cause I can feel you slipping through my fingers. I don't even know the reason why.
Ponedor, ya sabes que llevamos desde la 1:30 de la madrugada contigo, poniendo las calles a este martes 14 de enero de 2025. Te voy a pedir que te quedes con nosotros en la próxima hora. ¿Por qué? Pues porque tenemos muchas cosas interesantes. Por ejemplo, resolver el tutorial, pero hay más. Nos vamos a adentrar también en el peligroso mundo del narcotráfico. Así que quédate junto a nosotros. Tenemos que actualizar la información y seguimos.